al sonar el despertador. Le pedimos 5 minutos más y volvemos a soñar. O nos levantamos y lo hacemos. Juárez a diario, Juárez a diario. Comenzamos.
Gracias, muy buenos días. Su servidor David Gamboa García. Le agradezco el favor de su atención. Este es un día importante para Juárez a Diario, juarezadiario.com. Esta es nuestra primera emisión en radio, BM Radio 640 AM. Nos han permitido el espacio de una hora todos los días, de lunes a viernes, y con ello la responsabilidad de llevar a usted contenido interesante, importante, con la visión de Juárez a Diario, que ha sido, es y será promover todo aquello positivo que sucede en nuestra ciudad y que por una u otra situación en los medios tradicionales no llegan. En fin, algunos me han platicado antes de entrar al aire qué es Juárez a Diario, y a lo mejor habría que poner un poquito de contexto. Juárez a Diario es un portal en internet que nace el año pasado. Nuestra visión ha sido desde el primer día tratar de posicionar en internet noticias positivas de Juárez, de todas aquellas noticias que, como le dije hace un momento, otros medios no hablan. Ese tipo de noticias de la generación de empleo, sea rápida o sea lenta, de aquel tipo de noticias de organizaciones civiles que hacen mucho por nuestra ciudad, por nuestra gente, de aquel tipo de noticias en las que Juárez a Diario es garante día por día y que lamentablemente hasta ahora y en este espacio tenemos el compromiso de llevarlas adelante. No todo es malo en Juárez, al contrario, hay millones de ejemplos que vamos a poder platicar a partir de este espacio. Y bueno, el día de hoy quiero iniciar la transmisión de este programa con un tema interesante y unas invitadas también muy interesantes por su labor. Tengo el gusto de conocerlas desde hace algún tiempo. Y bueno, en cifras no actualizadas, déjeme le comento que se estima que en Ciudad Juárez existen alrededor de 25,000 personas con algún tipo de discapacidad. La atención que estas personas necesitan se hace muy difícil, se hace costosa y en ocasiones también es muy limitada. Adicionalmente, hay personas, hay familias que requieren múltiples servicios y apoyos, y sumado a todo esto, tenemos una sociedad marginante todavía, que si bien poco a poco va siendo más consciente, no es lo común todavía. Tengo el gusto de conocer de cerca, de hace años, como le mencioné, el trabajo invaluable de nuestras invitadas y de todo el equipo que las apoya. Y en lo personal creo en lo que hacen porque he visto su esfuerzo y su dedicación. Así que de una u otra forma, ellas son también las madrinas de este programa. Me complace presentar a nuestra primera invitada, nacida aquí en Ciudad Juárez, la mayor de 3 hijos, Guadalupe Pérez y Guillermo Calderón. Estudió en Texas Western College, en el área de química y matemáticas, pero cambió de giro por recomendación de su padre al área de administración. Y después de un tiempo, Dios le ha concedido la posibilidad de adoptar a un pequeño con necesidades especiales. Y hoy la tenemos aquí, para mí un gusto enorme, nuevamente, Laura Calderón de Antillón.
Muy buenos días, David, y muchas gracias por esta gran oportunidad. Me encanta tu intro, donde hablas sobre la construcción, porque yo creo que todos los juarenses debemos de pensar en esos términos, ¿verdad?, de construir algo favorable para nuestra comunidad. Mil gracias por este espacio.
Al contrario, el espacio es suyo. También, por cuestiones de agenda, viene ligeramente retrasada, pero no menos importante, estará con nosotros la licenciada en Administración de Empresas, también madre de un hijo con discapacidad, que ha trabajado en el sector social por más de 30 años, socializadora de varias organizaciones y redes, ha tenido participación como consejera en varias organizaciones y consejos de gobierno en el tema social, ha participado en la elaboración de leyes y reglamentos en beneficio del sector y actualmente fundadora de una organización que trabaja para contribuir a la transformación de la vida de las personas con discapacidad, sus familias y en general en su entorno, en un modelo de atención en donde se ofrecen ya servicios múltiples en un mismo espacio. Me refiero a la licenciada Lucila Murguía de Arronte, que junto con Laura Calderón de Antillón y un gran equipo que las rodea, son parte integral de Fundación Integra. Empezamos con esta charla. Laura, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito, antes de entrar al tema de Fundación Integra y su labor, cuéntanos un poquito sobre ti y cómo es que llegas a ese punto de involucrarte a Fundación Integra.
Pues mira, como mencionaste hace un momento, después de 25 años de casada, Dios nos manda un premio, un regalo, un gran regalo a mi esposa y a mí. Ya teníamos dos hijas, y es este gran regalo que es Juan Pablo. Juan Pablo llega a nuestras vidas, con una característica muy, muy de él, que es síndrome de Down, con características de autismo y trastorno de desarrollo. Entonces, pues, a darnos a la tarea, ¿verdad?, de encontrar alguna información, alguna asesoría, capacitarnos para poder ofrecerle la calidad de vida que él se merece. Y dentro de ese compromiso, muchas veces las mismas circunstancias nos van como que ayudando a ver que necesitamos también apoyar y ayudar a otras personas en similares circunstancias. Claro está que esa claridad no nos llega de inmediato, sino que empezamos a primero que nada, pues a aprender qué es esto del síndrome de Down en el caso de Juan Pablo, cómo es que se desarrolla esa discapacidad. Empezamos también a tratar de conocer más sobre el trastorno del desarrollo, sobre estas características de autismo, y pues en este abrir nuestro camino, en este empezar a conocer y a informarnos, es como pues nos damos cuenta que hay otras familias que también están buscando lo mismo. Ya para entonces pues ya traía yo un entusiasmo por el activismo social, participando en diferentes situaciones con relación a lo que es ahora ya conocido muy formalmente como una participación ciudadana activa, ¿no? Cosas que dentro de nuestra economía no eran pues agradables, ¿no? En ese entonces, tú no te acuerdas porque eres muy joven, pero en ese entonces ya traíamos unas crisis económicas bastante fuertes. Y como que se fueron conjuntando las dos situaciones, ¿verdad? Mi situación personal hacia lo que necesitaba hacer por mi hijo y mi situación o mi deseo como ciudadana juarense. Entonces fuimos construyendo en familia estas circunstancias para poder dar esta pauta. Ya conocí a Lucila, entonces pues tenemos ideales en común y pues lógicamente nuestros hijos nos hacen darnos la mano y entonces fuimos viendo esta posibilidad que ella ya traía muy en mente, que era tener un centro de rehabilitación en Ciudad Juárez. Y pues empezamos a colaborar juntas en el año 2002 y pues nos aquí, ¿verdad? Casi 12 años después, construyendo todavía más oportunidades para personas con discapacidad.
Muy bien, muchas gracias. Le damos la bienvenida. Hola, a Lucila Murguía.
Ya decimos, perdido, no, no.
No te preocupes, no te preocupes.
Otra vez radio, pero ya estamos aquí.
Entendemos, y además estamos ubicados, para nuestros radioescuchas, estamos aquí en Galerías Tech, en la planta alta. Puede incluso pasar y vernos a través de la ventana, cómo estamos transmitiendo y cómo se hace al aire este mundo mágico de la radio. Y bueno, ya habíamos hecho la presentación oficial de Lucila Murguía, ahora te damos nuevamente la bienvenida.
Oh, gracias por invitarnos.
Al contrario, este es su espacio. Cuéntanos, ¿cómo fue que inició, antes de entrar al tema de Fundación Integra? Cuéntanos, ¿cómo es que llegas a motivarte para iniciar en este tema, en esta acción
de fundación?
De fundación.
Pues así como un poquito también la historia como de Laura, ¿verdad? Pues ya hace más de 30 años yo también tengo participación pues intensa, cívica, y yo inicié incluso aquí en Juárez con un movimiento cívico con mujeres, empezamos con organizaciones con mujeres, entre otras muchas actividades en el Inter. Ya traíamos una actividad grande como ciudadanos, y pues esto, como siempre resulta cuando llega un hijo, ¿verdad?, a la familia, que con una discapacidad, pues como que nos marcó un poquito diferente el rumbo, pues ya que traía yo de actividad. Inicia, sobre todo cuando me toca participar, yo fui regidor en el Ayuntamiento de Ciudad Juárez en la administración de 99-2001, y ahí tenía yo otra compañera, la licenciada Rica Aguilar, que también tenía una hija con discapacidad. Entonces, cuando estábamos ya en la administración, dijimos, no, Lucila, pues una vez que estamos aquí, pues tenemos que hacer algo por Ciudad Juárez, y sobre todo me hice traer un centro de rehabilitación física. Me dice, porque está la... pues no hay nada, no había nada realmente en la ciudad. Ella tiene una hija, ¿verdad?, con parálisis cerebral. Entonces, batallando muchísimo para las terapias con su hija, todo un calvario realmente, o sea, trayendo terapeutas de México y todo. Y le digo, mira, se me hace padrísima la idea. Le dije, pero ¿por qué no vamos juntando a todas otras organizaciones que hay en Ciudad Juárez que también estén trabajando la discapacidad? A mí ya me había tocado trabajar también en la administración municipal 92-95, hicimos unos esfuerzos de vertebración con las organizaciones. En ese tiempo convocamos a todas las organizaciones civiles que había en Ciudad Juárez, las juntamos todas, me acuerdo, en el tercer piso de la presidencia, para identificarlas en las diferentes áreas que estaba trabajando cada quien. Yo platico mucho una anécdota porque se me hace fabulosa en ese tiempo. Ahorita pues ya nos conocemos, ya tenemos redes y, o sea, hay mucha identificación entre las organizaciones, pero en esa época, te estoy hablando 92-95, me acuerdo que las sentamos y sentamos a todos los albergues. Y estaban unos albergues sentados que ya tenían 30 años trabajando en la ciudad, ¿eh? Y en el momento que sentaron, me dice, ay, yo no conocía a este otro que también tenía 30 años trabajando en la ciudad. O sea, había organizaciones haciendo lo mismo, el mismo trabajo, y ni siquiera sabían que existían una de la otra. O sea, ese grado era el desconocimiento entre el sector. Entonces, yo ya he aprendido también que teníamos que hacer las cosas en unión y en vertebración y en conjunto, en un esfuerzo conjunto, porque de esa manera es la mejor manera como se puede trabajar, lograr logros, aprovechar mejor los recursos, etcétera. Entonces, cuando estoy en la presidencia, empezamos a hacer a convocatoria a estas otras organizaciones que también estaban trabajando en la discapacidad.
Perdón que te interrumpa, vamos a una pausa, continuamos platicando contigo en punto de las 9:47 de la mañana, continuamos.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Gracias, continuamos. Son 9:50 de la mañana. Si usted, amigo, va al Paso, Texas, le informo. Por el puente de las Américas se esperan 35 minutos, hay 11 de 14 líneas abiertas. Santa Fe, 35 minutos, 6 de 12 líneas abiertas. Por el puente Zaragoza, un estimado de 40 minutos, de 6 a 12 líneas abiertas. Tratando de enfocarnos nuevamente en el tema de hoy, estamos platicando con Lucila Murguía de Arronte y Laura Calderón de Antillón, ambas de Fundación Integra. Te regreso a la palabra y perdón por la interrupción.
Sí, no, no te preocupes, eso hay que atenderlo. No, pues platicaba que entonces cuando estábamos aquí en la presidencia empezamos a convocar otras organizaciones que también trabajaban con la discapacidad y curiosamente lo que siempre nos pasa, por ejemplo, varias de ellas también tenían en sus proyectos propios un centro de rehabilitación. Y dices tú, ¿qué caso? Que cada quien tenga uno. Mejor vamos haciendo uno grandote, bueno, ¿verdad? Para todos. Entonces, así es como empezamos a invitar. Fíjate, yo les platico que todo un año nos estuvimos juntando todos los lunes en la tarde, ahí en la presidencia, ahí en las oficinas de los regidores, todos los lunes en la tarde, precisamente planeando y como construyendo este sueño, ¿verdad? Porque todo lo que decimos, eso es muy importante, que todo lo que tenemos ahora, que se ha inventado, siempre todo empezó con un sueño, ¿verdad? Nada más que hay que ponerle patitas, ¿verdad? Para que se haga realidad. Entonces, empezamos a construir este sueño. Inicialmente pensamos traernos un CRIT de Fundación Teletón. Incluso fuimos dos veces allá a la Ciudad de México, estuvimos con el ingeniero Landeros, ahí estuvimos platicando con él. Ay, no, pues queremos, apenas se había hecho el primero en la Ciudad de México. Queremos traernos uno acá, pues no, necesitan esto. Necesitábamos un comité que se encargara de aportar anualmente 26 millones de pesos, 2 millones de dólares anuales. Pues no era algo muy fácil, ¿verdad?
No, hoy mismo
no era muy fácil y encontrar a alguien con ese compromiso de por vida, pues entonces hicimos la lucha, no se pudo, pero finalmente nos ofrecieron este espacio que hoy es Villa Integra. Entonces, cuando ya nos ofrecieron ese espacio, un amigo me dice, Lucila, me ofrecen ese espacio en venta, está padrísimo para ver las organizaciones, mira, sé que sirve. Ya nos fuimos varias organizaciones y en el momento que vimos el espacio dijimos, no, y aquí somos, está fabuloso exactamente para lo que queremos. Entonces es como ya llegamos ahí a trabajar, digo, Laura ya venía en el camino, también siempre la venía jalando, ándale, vente, porque siempre pues habíamos participado en otras cuestiones, ¿verdad?, juntas, pero también le decía, ahora sí, ya vente para que te encargues aquí de todo este centro. Y entonces es como llegamos ya a la villa, a esa se nos ofrece, la compramos, o sea, mucha gente cree que nos la donaron, pero no, nos costó $550,000. Wow. con mucho esfuerzo, pero con mucha aportación y muchas de la misma comunidad, una generosidad increíble de la ciudadanía y de personas que al momento, ¿sabes qué es lo que llamaba mucho la atención? Esto de que estuviéramos trabajando muchos juntos en el mismo concepto, claro. Porque acuérdate que los mexicanos somos, ¿verdad?, un poquito como que individualista es lo mío y luego tú lo mío y replicamos lo mismo, no trabajamos mucho en conjunto
nos
en ese aspecto,
unión,
nos falta esa unión. Que lo ves mucho en otros modelos, por ejemplo, en Estados Unidos siempre hay que la federación de esto y que el de esto y que se juntan, ¿verdad? Entonces, pues, crean muchísimo más cosas. Entonces, eso llamó mucho la atención y empezaron a llegar mucho las aportaciones. Entonces, ya llegamos ahí a la villa. Ya nosotros, incluso Laura y yo, ya traemos camino andado porque en 1994 conformamos el Centro de Desarrollo para el Niño Down. Entonces, ya habíamos tenido caminito en como una asociación, ¿verdad?, que atendía a personas con síndrome de Down, precisamente la discapacidad que tienen nuestros hijos. Entonces, pero andaba solita, pero bueno, entonces ya después la juntamos con estas otras organizaciones y entonces iniciamos trabajando ahí lo que hoy es Villa Integra, ¿verdad? Y empezamos ahí el trabajo.
Muy bien, muy muy interesante esta forma en la que llegan a Fundación Integra. Estimado, reescucha, si usted tiene que dejar la radio en este momento porque iba en el carro o estaba en su casa, tiene que salir, le informamos, puede seguirnos también por internet. Tiene dos opciones, puede entrar a gbmradio.com, ahí encontrará en el extremo superior izquierdo la frecuencia 640 AM, le da clic ahí y empieza la transmisión. O bien puede hacerlo a través de juarezadiario.com, también en la parte derecha encontrará un botoncito que dice escúchanos y se abrirá un player. Si va usted en movimiento, puede utilizar su iPhone o su teléfono digital, inteligente, y puede buscar la dirección juarezadiario.com/player y estamos listos para que todo mundo nos escuche. Esto es importante, se trata de construir un Ciudad Juárez mejor, se trata de que todos colaboremos, de que todos nos sumemos, no a una causa, sino en todas las causas que nuestra ciudad requiere. La participación ciudadana es importantísima, no dejemos todo a nuestros gobernantes, se lo digo. Usted y yo tenemos un compromiso con nuestro prójimo y tenemos que salir todos de la mano. Juárez es una ciudad maravillosa. Abra los ojos, vea las grandes bondades que tenemos allá afuera. Una de esas es esta fundación. Y bueno, cuéntanos ahora sí, no sé, Laura, ¿cómo es que inicia? Ya nos dijeron lo que las motiva y cómo inicia la hora dentro de Fundación Integra?
Pues bueno, como dijo Lucila, como todo un sueño, ¿verdad? Y pues bueno, gracias a esa gran generosidad de esta comunidad de Ciudad Juárez que acabas tú de recalcar, ese sueño se ha convertido en una realidad, y yo creo que eso es algo que todos debemos de tener muy en cuenta. ¿Cómo es que las cosas buenas sí realmente se pueden traducir en algo muy tangible y en algo que puede ayudar a muchas, muchas personas? Empezamos en el 2002, ¿verdad? Pues constituyendo legalmente la organización, haciendo todos los trámites requeridos y necesarios para poder contar con la deducibilidad, para tener una contabilidad formal. Lógicamente todo esto, pues muchas veces tocando puertas, asesorándonos, pidiendo información de quienes ya tenían alguna experiencia. El modelo, como dice Lucila, ha sido muy atractivo. El que podamos seguir varias organizaciones unidas ofreciendo servicios integrales a las personas con discapacidad, e incluso pues hemos sido favorecidos, ¿verdad?, con algunos premios, con algunos reconocimientos por este modelo. El sumar esfuerzos, minimizar costos, lograr más de lo que solos hubiéramos podido lograr, todo eso pues ha sido gracias a esa respuesta que nos ha dado la comunidad de Ciudad Juárez. Y pues ir abonando a tener personas capacitadas para poder ofrecer las terapias, porque como ahorita comentaba Lucila, no había, ¿verdad? No había esas respuestas. Entonces tuvimos que crear nosotros mismos las respuestas. Tú te podrás dar cuenta, y a lo largo de las entrevistas que hagas te vas a dar cuenta, que mucho nace de la necesidad que uno mismo tiene. Ya sea porque tenemos el hijo con discapacidad, porque tenemos el pariente con cáncer, porque tenemos algún conocido, ¿verdad?, que tiene alguna problemática que queremos ayudar a resolver. Entonces, los programas los fuimos diseñando, ¿verdad?, de acuerdo a todas estas necesidades que se estaban presentando. Tenemos, pues, lógicamente un centro, que es Villa Integra, que es el que está dando esta respuesta. En este centro se tiene un área de rehabilitación física, donde está la hidroterapia, o sea, los tanques terapéuticos, la electroterapia, la mecanoterapia, como es el gimnasio. Traemos un médico especialista, las valoraciones que requieren las personas para el diseño de los programas. Este médico nos lo empezamos a traer de la Ciudad de México, porque justamente había tan poquitos médicos especialistas, que de hecho pues todavía no son muchos, ¿verdad?, pero ya son un poquito más de los que eran hace 10, 12 años. Él, con una visión también muy social, nos empezó a dar este servicio de valoraciones médicas, y hasta la fecha él sigue viniendo tres días al mes, y ya tiene casi 10 años ayudándonos, fíjate. Entonces, bueno, pues eso es parte de lo que fue este inicio. También en el área, por ejemplo, de especialidades como son para el trastorno de desarrollo, para el lenguaje, pues todo eso se tuvo que empezar a ver por dónde, con quién, viendo otras experiencias y tratando de convencer a las personas de que tenían ya, ¿verdad?, esas experiencias, de ayudarnos, de capacitarnos y de que pudiéramos ir creando estos programas, que ahorita han dado respuesta a más de 7,000 personas con discapacidad, y pues también de apoyo a sus familias, porque tuvimos que integrar también el área de psicología, porque veíamos que pues muchas de nuestras familias necesitamos, ¿verdad?, de esa ayuda para, primero que nada, pues la aceptación. ¿Por qué a mí, verdad? Es la pregunta que todos los padres de familia se hacen, ¿no? O nos hacemos, bueno, ¿por qué yo? ¿Por qué es que en mi familia tiene que haber esta discapacidad? ¿Por qué mi hijo? Si es el primero, imagínate, pues un shock tremendo, cuando se espera un niño prácticamente perfecto y que resulta que trae una discapacidad. Entonces, todo este proceso, pues lo tenemos también que aprender a entender, y para eso pues el área de psicología ha sido muy importante.
Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Diez de la mañana con 3 minutos. Si usted va al Paso, Texas, las líneas siguen igual que hace un rato, de 35 a 40 minutos por cualquiera de los puentes. Situándonos en nuestro tema, bueno, yo en lo particular no tengo un acercamiento directo y personal con el tema de la discapacidad. Sin embargo, sí he visto su trabajo y he estado desde otros puntos, desde otras aristas, viendo lo que ustedes hacen. Platicábamos fuera del aire, de una u otra manera me he tenido que involucrar con Villa Integra, ver lo que hacen, pero también ver lo que hacen otras organizaciones. Y es muy importante esa labor de la sociedad organizada para hacer por Juárez. ¿Cuál es, me viene la duda después de escuchar a Laura, cuál es de los servicios el que más es solicitado para Fundación Integra?
Pues mira, ha sido la rehabilitación física, porque la mayoría de las personas con discapacidad tienen alguna necesidad de rehabilitación por circunstancias que vivieron, ya sea accidentes, enfermedad o alguna discapacidad ya de nacimiento, ¿verdad? Una de las estadísticas más alarmantes es que entre los 16 y los 25 años los jóvenes sufren discapacidad precisamente por consecuencia de accidentes automovilísticos. Entonces eso es bastante fuerte, bastante serio. Imagínate en la plenitud de la vida y que eso pase. A recientes fechas, ¿verdad? Y pues ya seguramente ustedes han de haber escuchado, el autismo está siendo una de las discapacidades que se está considerando como que va en un alza impresionante. Hasta hace 2 años era una incidencia de 1 en 350 y ahorita se habla de 1 entre 80. Wow. Entonces está siendo también, pues lógicamente, más detectado, ¿verdad? Se están especializando más personas en los diagnósticos y pues bueno, eso es parte de una realidad nuestra. Y yo creo que hay mucho por hacer todavía. Te comentaba hace un momento de que pues no se tenían especialistas, ¿verdad? Pero ahorita ya, afortunadamente, hay algunos. Ya incluso hay universidades que están teniendo carreras relacionadas a los temas de discapacidad. Están ya preparándose terapeutas, que cuando empezamos pues no había ninguno, más que los que tenía el Seguro Social, ¿verdad? Y pues ya sabes que siempre saturados y con muy poco tiempo libre disponible para ayudar en el caso de las organizaciones de la sociedad civil. Pero ahorita pues ya tenemos universidades que están impulsando estas carreras fuertemente y pues por eso nos da mucho gusto. Sí. Pero pues han sido 12 años de caminar en el que pues a buscar, ¿verdad? Buscar estas alternativas.
Un tema difícil. A lo largo del tiempo pues ya nos platicaban que han recibido donaciones. ¿Qué tal va el tema de las donaciones para Fundación Integra ahora? ¿Cómo estamos?
Pues fíjate que ahorita precisamente que nos estamos presentando para la campaña de este 11º Integratón, eso es lo que estamos dando a conocer a la ciudadanía, que si nos hemos visto en apuros, hemos visto obligados incluso a reducir parte de los días de servicio que teníamos, de 6 a 4, porque sí se nos fue acumulando pues toda esta crisis que vivió Ciudad Juárez, ¿verdad? De inseguridad y económica, y luego después ahora con la reforma fiscal, o sea, desafortunadamente sí nos ha impactado a las organizaciones, porque pues es obvio, quien nos da el donativo es alguien que tiene ese extra también, ¿verdad? Que puede compartir y que puede dar y que puede participar para las organizaciones. Claro. Entonces sí nos vimos afectados empresas que se cerraron, o empresas que ya no pudieron darnos los donativos. y nos duró pues un poquito el vuelo, ¿verdad? Ya lo que fue hasta este año, ya el año pasado sí tuvimos una situación crítica y te digo, tuvimos que tomar medidas así muy drásticas, porque dijimos, bueno, pues nunca hemos cerrado ni está pensado, ¿verdad? Dejar de dar el servicio, pero dijimos, bueno, tenemos que tomar medidas, pues como todo lo hacen, como todo claro. Lo hicimos en nuestra economía, ¿verdad? Personal claro. Y cualquier negocio, pues también tomamos nuestras medidas cautelares para poder seguir ofreciendo el servicio con calidad y calidez, pero pues con lo que podíamos, de lo que nos estaba ingresando. Ahorita estamos pues en una campaña muy intensa, tratando de renovar ciertos donativos que antes que se nos daban y ya no, ¿verdad? Entonces, pues tratando otra vez de recuperar y haciendo un llamado a la ciudadanía, pues decirles, somos opción, ¿verdad? Seguimos siendo opción para muchas familias que pues de otra manera no pudieran tener una oportunidad, ¿verdad? Para sus hijos y pues de otra vez haciendo un llamado a esa generosidad, ¿verdad? De la comunidad, pero sí nos ha afectado y yo lo platico con otras organizaciones, no es exclusivo de nosotros, estamos muchas en esa misma situación.
Ya lo está escuchando, de estimado Reescucha, hay que aflojar un poquito la cartera y el corazón, hay que mover toda esta, con sus donativos, por supuesto, toda esta infraestructura. De verdad que es muy bonito estar en Fundación Integra y ver todo lo que hacen. A mí me ha tocado en, pues ya perdí la cuenta, pero en varias ocasiones me ha tocado estar allí, ver a los muchachos en equinoterapia, por ejemplo, que se me hizo fabuloso. Yo no conocía de ello, lo de los caballos, verlo, no sé, ver todas las actividades que tienen ahí, se me hace fabuloso. Hay un tema que recuerdo que hace tiempo lo platicamos y es, ¿qué pasa después cuando el niño crece y llega a una edad madura? ¿Cómo se integra en la sociedad? ¿Hay espacios? ¿Ya se generaron esos espacios? Digo, Fundación Integra cumple un papel importante para mejorar su calidad de vida, etcétera, pero ¿qué pasa afuera? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Estamos verdaderamente comprometidos y generando esos espacios?
Mira, algo interesante que hicimos, y yo creo que vale la pena que lo conozca la ciudad, nosotros cambiamos nuestra visión el año pasado. Nuestra visión la cambiamos a nosotros ser un promovente de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es un protocolo, una convención que se realizó en las Naciones Unidas a iniciativa de México. México fue uno de los convocantes precisamente para que se realizara esta convención. Y ahí precisamente estamos hablando de todos estos derechos, que son los mismos derechos humanos que tienen cualquier otra persona, pero bueno, haciendo énfasis en todos estos derechos que estás hablando tú, que tiene derecho a un trabajo, a una educación, a una vida digna, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, hemos estado precisamente incurriendo en otros campos que son un poquito diferentes, ya alejándonos un poquito de lo que es este sector, de este modelo médico. Eso es algo muy interesante en la historia de la discapacidad, como todo el tema va evolucionando. Inicialmente se hablaba de la prescindencia, que yo al término hasta batallé para entenderlo, pero es cuando prescindías de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, o sea, en tiempos, ¿verdad?, lejanos, o a veces se las mataban, ¿verdad?, o las aislaban porque eran alguien que estaba castigado por los dioses, o era que así Dios lo castigó porque le trajo ese hijo así. Entonces eran desechables, no se les atendía. Después se cambia el modelo este médico, que es un poquito con el modelo nosotros que también empezamos, que la rehabilitación, que como que eso de que hay que arreglarlas primero y luego ya te la llevo allá a la comunidad, ¿verdad? Mira, ya la arreglero, así acepta, la verdad. Y ahora con este nuevo modelo de enfoque, de este modelo social de enfoque alrededor de los derechos, es donde se habla. Es que yo no necesito arreglarle nada. O sea, tú así como es esa persona, tú la tienes que aceptar y la tienes que incluir. Tiene que ser parte de la vida comunitaria, de la vida ordinaria, ¿verdad? De toda una ciudad, de toda la comunidad. Entonces, andamos mucho moviéndonos a este modelo social precisamente para crear esa conciencia. Por ejemplo, como dices tú, para integrarlos después, sí, muchas veces pues ahí están ya listos, ¿verdad? Y todo, ya el otro pues ya camina, la persona con discapacidad visual, el ciego, ya se mueve en la ciudad y esto, pero resulta que le cierran los espacios. Nos tocó el caso, ¿verdad?, de un muchacho que quería estudiar en la universidad, de este ingeniero industrial, ciego. Dice, no, ¿para qué va a estar estudiando ingeniero industrial? Pues si está ciego, pues ¿de qué va a ser? O sea, ese tipo de cosas te empiezas a encontrar en la comunidad, es lógico. Pero entonces, ¿cómo tienes que empezar a trabajar en este cambiar estigmas, cambiar paradigma y decirle, pues es que el otro, si él quiere estudiar eso, él tiene todo el derecho a estudiar lo que quiera. Me suena, y lo podrá desarrollar también, ¿verdad?, la profesión.
Me suena un poquito desconocimiento de quienes no estamos cerca y me suena un poquito a miedos o temores a saber cómo poderlos integrar.
Así es. Es que no puede uno juzgar, Melanie, porque dicen, no, la gente que no tiene conciencia, que esto, pero no, también es parte de este proceso pedagógico de enseñanza que tenemos que tener nosotros con la misma comunidad. Es como todo, empiezas a concientizar, empiezas a verlas también, pues cuánto, como dices tú, pues yo no he tenido contacto con una persona con discapacidad, cuánta gente pasa por la vida, pues nunca te tocó nadie, de repente sí en la familia o algún amigo o algo, ¿verdad? Fortuito, pero mucha gente no. Entonces, es esa falta de convivencia, es esa falta de conocer qué es realmente la discapacidad, qué sí puede hacer, y empezar a verlos también como otro ser humano, como cualquiera de nosotros. Nosotros hacemos mucho énfasis, por ejemplo, en el vocabulario. Uh-huh. Ya ves que no, personas que con capacidades diferentes, no, personas con necesidades especiales, que minusválido, que el discapacidad. Desde esa parte estamos educando, porque el vocabulario y cómo te diriges a ellos, desde ahí estás ya teniendo un trato digno hacia ellos. Uh-huh. No es personas con capacidades diferentes, y de una vez una pequeña gotita de sabiduría.
Gracias.
Ese término somos tú y yo. Todos tenemos capacidades diferentes. Se trató de usar, y fue una terminología que se usó mucho en la administración de Fox, precisamente.
Es correcto.
Que llegó hasta la Constitución, fíjate. Porque como que vieron que era un término más amable de hablar a las personas con discapacidad, como que a los otros se les hacía como un poquito duro, peyorativo, que le dijeras persona con discapacidad, ¿verdad? Pero no es así, y al decir personas con capacidades diferentes no estás definiendo realmente a un sector, pero pues persona, por eso pues se dice que es persona, porque primero es persona y tiene una condición, que es discapacidad, como yo soy una persona gorda y la otra tiene una persona con el pelo güero y la otra tiene una persona con el pelo corto, o sea, es lo mismo, pero claro, primero somos personas y ya la condición es diferente, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cositas, no creas que nosotros las sabíamos tampoco al inicio cuando entramos a este mundo de la discapacidad, han sido cómo ha ido evolucionando y hemos tenido que ir aprendiendo, y entonces, por ejemplo, aquí traemos estos libritos, ¿verdad?, que empezamos nosotros a trabajar, pues empezar a dar a conocer a la gente sobre lo que es la convención y lo que son los derechos y empezar a concientizar. Ahorita, por ejemplo, ya nos ha tocado mucho más que antes esta inclusión laboral de las personas con discapacidad. Ya empiezan a hablarnos mucho más, pero luego a veces no nada más es que se abran los espacios, que la misma persona con discapacidad se lo crea también, que claro, puede trabajar, porque eso les pasa, han vivido una condición siempre tanto de opresión y de escondite y todo, que ellas no tienen esa suficiente creencia y confianza en ellos que puedan desarrollar el trabajo. Entonces, te fijas, es un trabajo hacia afuera la comunidad, hacia las personas con discapacidad, hacia nosotros como padres, porque somos tremendamente protectores, a veces no los dejamos. Entonces, es todo un proceso de educación y de concientización que ese toma muchos años.
Ese es otro tema, ¿verdad? La sobreprotección, ¿no?, que reciben.
Sí, es y lo hacemos nosotros los padres. Pues a veces cuando nos dicen, ay, todos tus hijos, pues sí, o sea, obvio y lógico y natural, dices, pues sí, como que te tiendes más, ¿verdad?, a proteger pues al otro con discapacidad,
claro,
pues lo ves, ¿verdad?
Claro. Mientras hablan, se me fue la cabeza al aire y me salieron un par de ideas, pero antes de decírselas, vamos a un corte, no le cambie, regresamos, 10:15 de la mañana.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Gracias, 10:18 de la mañana. Nuevamente le digo, si va usted al Paso Texas, los puentes siguen igualito, 35 a 40 minutos, por cualquiera de sus opciones. Fuera del aire platicamos algunos temas interesantes, pero antes de entrar a ellos, le recuerdo que se me había ocurrido una idea, y no sé qué tan difícil sea, ¿verdad? Pero hablamos del tema de educación en la sociedad, hablamos del tema de, ya, no es aceptación, es educación, porque yo creo que todos aceptamos.
No creas, no, también, no. Hay rechazo y hay discriminación.
Sí.
Se acaba de hacer una encuesta incluso a nivel nacional el año pasado y el 25% de la gente discrimina a las personas con discapacidad.
Wow, qué triste.
No, sí, hay discriminación, sí.
Bueno, esta es la recta final del programa y se me ocurre qué tendríamos que hacer para que Juárez fuera quizá la primer ciudad que aceptara y se dedicara a trabajar en pro de todas estas personitas. ¿Qué podemos hacer?
Mira, te lo voy a poner así ahorita muy fácil porque es algo que en lo que ya estamos trabajando nosotros hablando de estos derechos. Ahorita estamos nosotros mucho en el tema de la accesibilidad. La accesibilidad se refiere a que todas las personas con discapacidad puedan transitar y puedan tener acceso, y no nada más te estoy hablando de moverse en la ciudad, sino todo dispositivo, todo contacto que tenga desde con una computadora, la persona pueda tener acceso, una persona ciega, sorda, todo está adaptado para que la persona con discapacidad pueda ser inclusiva. Hay un paradigma que se cambió, que eso fue fabuloso, y es algo también de lo que mencionamos mucho. Con esta convención se cambia el paradigma de la discapacidad. Antes te decía que la discapacidad era la persona que tenía esta condición, que no podía moverse, que no podía ver, etcétera, etcétera, y ahí se quedaba. Ahora la nueva convención dice no. La discapacidad, o sea, cuando esta persona con estas limitaciones topa con las barreras físicas y de actitud que tiene la sociedad. Porque, ¿qué pasa? Me dice, eso es lo que ocasiona la discapacidad. Porque, ¿qué pasa? Y te voy a poner el ejemplo de una persona en silla de ruedas, que siempre es la que todos tenemos visualizada, ¿verdad? Como persona con discapacidad, que pues hay muchísimas discapacidades. Pero si una persona con silla de ruedas, aquí mismo en el edificio, llega al estacionamiento, tiene, bueno, su lugar donde se puede bajar, hay una rampa donde puede entrar, hay un elevador donde puede subir aquí contigo entra porque tienes puertas amplias, puede entrar al baño porque también tiene acceso, tiene aquí un nivel donde él se puede subir, porque aquí no le quedaría muy chaparrito, ¿verdad? No se puede sentar entonces que en tu mesa, ¿verdad? Se sienta aquí en la mesa, tiene toda la altura, por donde se mueve, no tiene ningún obstáculo para desplazarse y para estar y todo. ¿Cuál discapacidad? Claro. No hay discapacidad. La discapacidad la genera el ambiente con estas barreras arquitectónicas y de actitud, que te lo dice la convención, eso es lo que pasa. Pero de la otra manera estarían todas incluyentes, todas ahí en la misma comunidad. Por eso no las vemos. A veces mucha gente dice, pues ¿dónde hay? Pues si no hay, pues si no las veo. Pues no, ¿cómo las vas a ver? No hay manera de que ellas puedan estar integradas, incluidas en la comunidad, porque no hay las facilidades para que ellos se puedan mover y puedan estar ahí. Entonces ahorita estamos trabajando un tema de la accesibilidad en donde, en todo lo que se está construyendo con el plan de movilidad urbana. Qué interesante, okay. Es una oportunidad fantástica de Ciudad Juárez,
claro,
para lo
claro.
nuevo que se está construyendo, y estamos hablando del plan de movilidad urbana, estamos hablando de la remodelación del centro histórico de Ciudad Juárez, estamos hablando del centro de convenciones, los hospitales nuevos que se van a hacer, porque ni los hospitales tienen la accesibilidad, eso te lo puedo decir, ¿eh? El Seguro Social no tiene ni los baños para personas con discapacidad, a ese grado un hospital público. Entonces, estamos diciendo, bueno, okay, lo viejo está para llorar, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno, vamos trabajando y exigiendo y presentando y ofreciendo opciones, ¿verdad?, al mismo municipio para que lo nuevo que se construya tenga la accesibilidad. Ya nos sentamos con el municipio, ya estuvimos con desarrollo urbano, con obras públicas, ya hicimos propuestas al Plan Municipal de Desarrollo para que se modifiquen los reglamentos de construcción y se incluya la accesibilidad. Ya estuvimos revisando, ahí anduvo Laura con una persona con sillas de ruedas y un ingeniero, un arquitecto. Todas las banquetas nuevas que se están haciendo en la ciudad con el plan de movilidad urbana, ya las revisamos. Con medidas,
fabuloso,
con fotos, con la persona en silla de ruedas caminando por las banquetas. No te quiero platicar que nos encontramos, que es una tristeza. No hay la accesibilidad. Están hechas con ladrillos, los ladrillos se están despegando, tiene agujeros de alcantarillas que no están tapadas, las rampas no están hechas con el nivel. Entonces nosotros estamos diciendo, oye, es una oportunidad, municipio, es una oportunidad, y
abre
nosotros
ojos,
te ofrezco la ayuda, nosotros tenemos un equipo para que vaya, ya estamos haciendo esos convenios, ¿me entiendes?, con el municipio. Entonces es donde vas cambiando como más de fondo. Y sobre todo, no estamos hablando nada más de nuestros beneficiarios, estás hablando de un beneficio a toda la comunidad. Porque no nada más es la persona con discapacidad la que va a pasar por esa banqueta. Vas a ir tú, bueno, no sé si estés casada y tengas hijos, ¿verdad? Pero vas tú con tu carriolita, con tu bebé, y puedes pasar muy bien por todos lados. La otra que va cargando el mandado, el otro que lleva un beliz, el otro que, la persona ciega, ¿verdad?, que también no ve, pues no se va a topar con nada, ¿verdad?, en el camino. O sea, es un beneficio para toda la ciudadanía. Entonces, ahí la ciudadanía se puede sumar mucho a este proyecto, a este estar pendiente, a esta exigencia, decir, y luego ya no tienen opción, es un derecho.
Wow, sí.
Y hay un compromiso, esto está elevado a nivel constitucional, todos los tratados internacionales. ya tienen, ya tienen, o sea, está la cotería de la Constitución, o sea, México los tiene que cumplir, y aquí me dice que me tiene que cumplir con un derecho de accesibilidad. Pero entonces son cosas que podemos ir haciendo en beneficio y en pro, y proactivos, ¿verdad? Diciendo, oye, pues no, yo me siento contigo, el otro no sabe, ¿verdad? Mira, yo te ayudo y te esto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es algo muy tangible, por ejemplo, que la ciudadanía puede estar pendiente y se puede sumar a esa causa.
Muy bien.
Y que lo que se haga bien, ¿verdad? Porque también esa es la otra parte, que al construir cumplen con el mínimo del requisito, pero está perfectamente mal, o sea, no es accesible. Hemos revisado rampas que es imposible que suban, y si bajan es un riesgo de velocidad, ¿sí? Y están sobre, haz de cuenta, una calle, ¿no? También esa es la parte que necesitamos hacer conciencia. Hemos dado pláticas a grupos de jóvenes que están por egresar de la arquitectura, y ellos mismos nos dicen, es que en las materias no nos dicen prácticamente nada sobre esto. Así es que esa es la parte también, ¿verdad? La incidencia en que debemos de estar como que concientizando a las generaciones futuras. Y les hemos dicho, bueno, ahora tú ya sabes, entonces tú ya tienes esta responsabilidad de hacer las cosas, hacerlas bien, hacerlas con todo lo que debe de llevar, ¿sí? En ocasiones en los baños ponen las barras para que las personas se sostengan a una distancia que está más allá de lo que el brazo alcanza, ¿no?
Cosas así
que dices tú, hasta
para cumplir el requisito, ¿no? Para, sí, para que digan que lo puse,
ahí están las barras, ajá,
pero no está estudiado si va a funcionar. No,
se sentó aquí en el sanitario, el otro pobre, luego el papel se lo pone en la pared allá de enfrente, sí, ¿me entiendes? Ay, sí, hay cosas así.
Sí, de hecho hace poco reflexionaba en ello.
Los bebederos, las puertas abatibles, o sea, todos los detalles que se deben de estar viendo, revisando y vigilando, ¿no? Entonces te digo, es esta parte de concientización de que lo que se vaya a hacer se haga como debe de ser. Ya hay códigos, están revisados, hay manuales, que ya está ahí toda la información, es nada más cumplir. Y no, como te digo, con lo mínimo indispensable, claro, sino como lo máximo posible, porque como bien comenta Lucila, nos va a beneficiar a todos los juarenses.
Qué bonita frase. No lo mínimo indispensable, sino lo máximo alcanzable.
Sí, lo máximo que, posible.
Ese, ¿no?, es compromiso, ¿no? Hay que así comprometernos es todos. Estimado, escúchale, le comento, este programa y todos los que tengamos se subirán en el transcurso del día, conforme vayan sucediendo, a juarezadiario.com. Ahí podrá leer un poquito sobre lo que platicamos para que se informe. Podrá escuchar nuevamente el programa en audio. Y seguramente tendremos algo de información adicional con ligas para descargar. La intención es que usted esté informado, que usted se entere y, estando informado, participe. No se quede sentado nada más escuchando una bonita plática. Necesitamos la participación de todos en todos los temas. No se excluya. Finalmente, nosotros somos quienes decidimos si hacemos que Ciudad Juárez camine o se quede en la nimiedad, en la tibieza, y que no suceda nada. Nosotros tenemos el control como ciudadanos, nosotros tenemos el poder de decir qué quiero y no quiero, pero no estoy hablando política, estoy hablando de la realidad de nuestra ciudad. Por último, porque se nos acaba el tiempo de este programa, viene el Integratón, importantísimo.
Sí, pues mira, es un evento, ya vamos para nuestra 11ª edición, ha sido maravilloso, de veras, la cooperación y la generosidad de los medios de comunicación es impresionante, yo lo presumo por todas partes de la República, porque a veces me dicen, ¿cómo están todos cooperando en una misma causa? Sí, le digo, eso hacen los medios de Ciudad Juárez, así presumiendo. Pues este año tenemos nuestra 11ª edición y nuevamente lo vamos a realizar, bueno, ya habíamos salido de la villa, pero ahora regresamos, lo vamos a realizar ahí en la villa, y sobre todo estamos ofreciendo opciones muy fáciles de la comunidad para que pueda cooperar. Vamos a tener números 1-900, vamos a tener boteo en los cruceros, ¿verdad?, con las alcancías, vamos a tener también personas ahí con teléfono el día del evento para que estén recibiendo los donativos, vamos a tener una carrera también muy padre el 4 de mayo en el Chamizal, Eso es importante, a ver, ojalá que la gente de veras se anime, porque va a estar muy divertida, les tenemos muchas sorpresas, muy suaves, siempre nos gusta hacer cosas diferentes.
Lo sé.
Vamos a tener muy suave la carrera, incluso hay una carrera de 3 kilómetros para las personas con discapacidad, vea también que ya tenemos más personas con discapacidad ya apuntadas en la carrera que los de los otros, y ese va a ser un evento muy bueno. Entonces el evento va a ser el 17 de mayo, sábado 17 de mayo, a partir de las 12 del mediodía, ahí en la villa. También ahí en la villa, la gente que vaya, les prometemos que no se aburren ahí, para estar todo el día divirtiéndose, conviviendo y pues también aportando de esa manera, porque pues la entrada se cobra 10 pesos, que ya es una aportación, ¿verdad?
Claro.
En sí. Entonces es un evento pues que nos va a ayudar y en la que queremos pues nuevamente, ¿verdad?, volver a todo nuestro amplitud de servicios que teníamos dando anteriormente.
Claro,
e invitamos
sí.
a la comunidad que participe.
Claro que sí, seguramente BM Radio estará ahí presente.
Sí, claro que sí.
Pero en lo particular, Juárez a Diario, seguramente, no seguramente, estaremos ahí ayudando
sí,
en lo que podamos hacer, claro, en la difusión, en lo que sea. Mándenos todo el material para informar a la comunidad. Todo este tipo de información que nos hacen llegar hoy en papel, si tienen manera de dárnoslo en electrónico
digital,
para ponerlo,
claro,
a disposición de todos nuestros radioescuchas y lectores en la página. Y bueno, llegamos al final de esta primera emisión. Les agradezco infinitamente que hayan estado con nosotros.
No, qué amable a ti.
Me siento muy orgulloso de ustedes, de conocerlas.
Gracias.
Y del trabajo que hacen. Y también de tenerlas aquí, por supuesto.
No, qué honrados que nos hayas invitado,
claro,
a tu primer programa. De veras, sí, nos honra mucho.
Y bueno, estimado Radio Escucha, esta fue la primera emisión de Juárez a Diario. Puede encontrarnos en juarezadiario.com o en las redes sociales, facebook.com/juarezadiario, twitter.com/juarezadiario. Este es un trabajo de todos, para todos. Súmese, escúchenos y de una u otra forma participe. Platicábamos de los patrocinios, importantísimos que se vean. Nuevamente, muchas gracias. Un abrazo a todos.
Tenemos la oportunidad de crear la ciudad que queremos, de la que estamos orgullosos. Tenemos el ímpetu y los sueños. Hagámoslo por Juárez a Diario. Juárez a Diario. Conducción y producción ejecutiva, David Gamboa García. Todos los derechos reservados. Juárez a Diario es una marca registrada. Esta fue una producción de juarezadiario.com para BM Radio 640 AM.